José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Tiempo del Espejo. Cuando son la 1:33, las 12:33 en Canarias, vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida en la Iglesia. Y en nuestra línea editorial hemos querido señalar hoy el hilo conductor de la exhortación Evangelii Gaudium. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, y solo la alegría del encuentro con Jesús, que se repite cotidianamente, puede permitir una Iglesia en salida, como pide el Papa, siempre dispuesta a superar el propio recinto de sus seguridades. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido, explica el Papa Francisco. Si algo debe inquietarnos es que tantos hermanos nuestros vivan hoy sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesús, sin una comunidad de fe que los incluya, sin un horizonte de sentido y de vida. Esta nueva estación misionera que el Papa vislumbra en su texto no es una tarea de gigantes, nace del corazón del cuerpo eclesial, porque si alguno ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? E insiste en que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, porque anuncia la gran fiesta del perdón, el gran rescate de nuestro mal, un horizonte bello y un banquete deseable. Es la alegría de encontrar una y otra vez a Jesús la que nos marca a fuego a cada uno para la misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Pues con la mirada puesta en este gran documento que mañana tendremos oportunidad de ampliar y profundizar aquí en nuestra entrevista del Espejo. Comenzamos, como todos los días, con el avance de las principales noticias en las que trabajamos esta mañana y que luego desarrollamos al final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos, como todos los miércoles, con la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Se ha celebrado después del encuentro con un grupo de niñas enfermas y aunque el domingo se clausuró el año de la fe, el Papa ha continuado con sus catequesis sobre el credo y se ha detenido hoy en la resurrección de la carne, en el sentido cristiano de la muerte y la importancia de prepararnos para el bien morir en Cristo, perseverando en la caridad.
La mejor forma de disponernos a una buena muerte es mirar cara a cara las llagas corporales y espirituales de Cristo en los más débiles y necesitados, con los que Él se identificó, para mantener vivo y ardiente el deseo de ver un día cara a cara las llagas transfiguradas del Señor resucitado.
Y anunciamos ahora brevemente otras noticias de este miércoles 27 de noviembre.
El obispo de Palencia, Esteban Escudero, ha explicado esta mañana las líneas esenciales de la nueva exhortación apostólica del Papa, la alegría del Evangelio que conocíamos ayer. La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco ha recibido este mediodía el premio Reina Sofía contra las drogas por su estrategia de prevención del inicio del consumo de drogas entre los jóvenes. El servicio jesuita a migrantes pide quitar las concertinas con cuchillas de las vallas de Ceuta y de Melilla. En Roma se celebra esta tarde una vigilia de oración por los cristianos de Siria. La Conferencia Episcopal Tarraconense ha lamentado que se utilice la imagen de la Virgen de Montserrat como elemento grotesco de las figuras del pesebre y esta tarde se presenta el libro de Miguel Sobrino, Monasterios, las biografías desconocidas de los cenobios españoles, que ha publicado la Esfera de los Libros.
Pues gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa, después de nuestra entrevista. Les invitamos, de todas maneras, a que ya nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, que también nos visiten en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Allí les invitamos hoy de nuevo a que compartan con todos sus amigos el texto de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Merece la pena, tenemos tiempo y seguro que no se han acabado las posibilidades de leerlo y de reenviarlo. Bueno, en la segunda parte de nuestro espejo de hoy hablaremos de Cuba, de su presente y su futuro. Lo haremos con el historiador Ignacio Uría, autor del libro Iglesia y Revolución en Cuba. Bueno, antes nos toca, como todos los miércoles, encender la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy se va a notar especialmente que eres padre de familia, no es que no lo supiéramos, pero en fin, porque nos vas a proponer un desayuno, no sé si con algunos diamantes televisivos, para los más pequeños de la casa.
Voy a recordar primero que la mejor propuesta es que en las comidas familiares, incluido el desayuno también, que dicen que es la comida más importante del día, pues no invitemos a la tele a sentarse con nosotros a la mesa. Es mejor mirarse a los ojos que estar mirando a una pantalla. Dicho esto, las cadenas de televisión conocen bien lo compleja que es la vida y los horarios en los que a veces no hay más remedio que aparcar, entre comillas, a los niños mientras, qué sé yo, bañas a uno, dar la medicina al otro, preparar la cartera, en fin, la vida misma. Y si pueden y preservan el desayuno, pues, pero claro, quieren buenos programas de dibujos para los más peques. Así que aquí a la hora del Colacao con galletas les vamos a presentar hoy tres buenos diamantes, como decías, que se emiten seguidos en Clan TV. Empezamos madrugando a las 7 de la mañana. Para las grandes ciudades, sobre todo, Peppa Pig, una familia de cerdos. Bueno, de cerditos, para que suene mejor.
Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig.
Bueno, ya hemos tomado el Colacao, ¿y de qué manera? Sí. ¿Qué más tiene este curioso desayuno que nos propones?
Nos hemos rebozado por el suelo en Colacao. Vamos con los cereales. Por ejemplo, con rima y todo, a las 7 y 18 minutos de la mañana, Dora la Exploradora.
Oye, vaya marcha que tienen estas cosas que no ponen. No me extraña que los niños salgan con un petardo. Bueno, habrá que ponerle también a este desayuno un poco de fruta, dicen los expertos, ¿no?
Bien sana la abeja maya. Hay que recuerdos, ¿eh?
En un país donde brilla el sol, lleno de magia y de ilusión, vive una abeja.
La abeja maya.
Ya ves que la fruta no pasa de moda, pero no te sonará del todo, ¿eh? Porque está renovada.
Esta no es la que veía yo de pequeño, ¿eh?
Esta no es nueva. Ni la que veía yo, ni esta que dicen por ahí los anuncios, que si nos acordamos, es la misma, pero no es la misma. A las 7 y 41 minutos. Ya ves que los horarios son muy precisos porque los capítulos duran exactamente eso, van todos seguidos. Como ves, un desayuno completo, delicioso para todos los públicos, pero con especiales vitaminas para los peques. Peppa Pig, Dora la Exploradora y la Abeja Maya, así todo seguido en Clan Televisión desde las 7 de la mañana para niños hasta 5 o 6 años.
Pues nada, utilidades también para los padres que les damos desde el espejo. Gracias Isidro y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Tiene futuro el sistema de pensiones? ¿Conoces las novedades en los planes de pensiones? Luego te las explico con los expertos de la tarde. Y estamos en directo en la cumbre hispano-francesa.
Sigue la actualidad con Ramón García en la tarde.
Desde las 3.
COPE, estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hazte voluntario en la gran recogida de alimentos los días 29 y 30 de noviembre. Entra en www.granrecogidadealimentos.org y encuentra el banco de alimentos de tu ciudad. Necesitamos 60.000 voluntarios. Te necesitamos. Apúntate.
COPE participa en esta acción.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Yo, sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
La misa.
Bueno.
bueno, la iglesia.
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Esta Navidad lo flipas con el super regalazo de Movistar. Las pelis más guays, las series que más molan y todos los partidos de la Liga, la Champions y la Euroliga.
Has oído bien, cámbiate a Fusión o trae tus líneas móviles y llévate de regalo Movistar Televisión hasta mayo. Mola, ¿eh?
Infórmate en tu tienda Movistar.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya les avanzaba que hoy hablamos en este Tiempo del Espejo del futuro de Cuba, que será el tema de una mesa redonda organizada mañana por la revista Mundo Cristiano sobre los pilares del futuro de este país, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Está con nosotros uno de los participantes en esa mesa y buen conocedor de todo lo que sucede en la isla, que es el profesor Ignacio Uría. Antes de conversar con él, Eva Galbache traza el perfil de nuestro invitado.
Pues este tema tan marchoso de Bruce Springsteen que suena, Born to Run, nacido para correr, es un poco la historia de su familia y la de él mismo. El verano pasado, Ignacio Uría, junto con 7 compañeros, antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, cogieron sus Vespas y desde Pamplona llegaron hasta el Vaticano. Habéis oído bien. 5.000 kilómetros de ida y vuelta, 9 días, con un único objetivo, hacer el Camino de Santiago desde la Plaza de San Pedro. Eso sí, trajeron las alforjas llenas de experiencias, de oración, interiorización, fortalecimiento de la amistad. Este verano concluirán el camino haciendo el trayecto final, de Pamplona a Santiago. Nuestro invitado nació en Gijón hace 42 años, su madre en Cuba, a donde emigraron sus abuelos. La casualidad hizo que se casara con una hija de cubana. Lleva toda la vida con Elena. Primero fueron los eternos novios y luego les casó en Santiago de Compostela el entonces primado de Santiago de Cuba, Pedro Meurice. Tienen 5 hijos y comparten la afición por la montaña y el esquí. Ignacio Uría estudió Derecho y Filosofía en Navarra e hizo la tesis sobre Cuba en la Universidad de Georgetown. Luego publicó un libro en Ediciones Encuentro que recibió el Premio Internacional Jovellanos de Historia. Se titula Iglesia y Revolución en Cuba.
Pues saludamos ya a Ignacio Uría, que mañana va a participar en esta mesa redonda sobre el futuro de Cuba y esos pilares de la libertad de expresión y la libertad religiosa. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, veo que eres un conocedor por muchos motivos de la realidad cubana y motivos además que tocan el afecto y el corazón. La verdad es que aquí tenemos muchas veces noticias confusas. Parece que hay un paso adelante y dos atrás. ¿Qué impresión tienes sintética tú del momento que se está viviendo ahora mismo en la isla?
Las reformas avanzan poco a poco, pero solamente en el plano económico. El político no hay ningún tipo de apertura ni se vislumbra a corto plazo.
En esta mesa redonda se postula como lema, y no sé si tú lo compartirás, pero ahora tenemos ocasión de conversarlo, que los pilares de ese futuro de una Cuba libre, próspera, democrática y reconciliada, que yo creo que toda la gente de bien desea, son la libertad de expresión y la libertad religiosa. ¿Cómo está el termómetro en esas dos cuestiones ahora mismo?
En la libertad de expresión, pues no hay tampoco una gran diferencia con lo que sucedía hasta 2006, ¿no?, cuando estaba Fidel Castro como jefe del Estado. No hay acceso a los medios de comunicación oficiales, ni prensa, radio, ni televisión, y la poca expresión que conocemos en el exterior es a través de la disidencia, que está apoyada por otros grupos que en el exilio, ya sean sobre todo norteamericanos o españoles. La libertad religiosa, por su parte, no existe ni de derecho, ya que la Constitución del año 76 no la reconocía, y porque existe un artículo del Código Penal que se llama abuso de la libertad religiosa, ¿no? Que es oponer la convicción religiosa a los objetivos de la educación y de la educación socialista en este caso. De hecho, aunque las condiciones han mejorado, primero durante la visita de Juan Pablo II, en uh-huh. la que yo tuve la suerte de estar, y ahora con la más reciente de Benedicto XVI, sí que hubo un avance hacia la libertad de culto, es decir, la celebración de la Eucaristía, predicación, algunas procesiones públicas que estaban prohibidas, ciertas apariciones en televisión. Pero sigue habiendo restricciones porque no hay escuelas confesionales y tampoco la Iglesia Católica ni el resto de pequeñas confesiones que existen tienen libertad de acceso a los medios estatales y, por supuesto, ninguna posibilidad de tener medios de comunicación propios.
¿Cuál es la situación también, Ignacio, de los, diríamos, de los sujetos sociales y comunitarios que dentro del país pues encarnan el ideal, diríamos, de una Cuba democrática, con todo el arco de pluralidad de posiciones que puede haber? Sabemos que existen, de vez en cuando despuntan algunas figuras, de vez en cuando nos llegan sus denuncias, de vez en cuando sabemos que son pues o encarcelados o apaleados, caso de las Damas de Blanco, pero ¿qué impresión tienes tú de la salud y de las dimensiones de todo este movimiento civil, podríamos decir?
El desafío de la oposición cubana es pasar de ser un transmisor de noticias hacia el exterior, que no es una misión fácil ni pequeña, a pasar a ser actor de los cambios. Los actos de repudio organizados por las organizaciones estatales, ya sea la Unión de Jóvenes Comunistas o la Federación de Mujeres Cubanas, continúan. Es decir, hay un hostigamiento que no disminuye en todo el país. Hace pocos días ocurrió de nuevo en Palma Soriano, una pequeña población muy cercana a Santiago de Cuba, pero también en la provincia de Artemisa, en La Habana. Sigue habiendo detenciones. Es cierto que no se están produciendo grandes condenas como ocurrió en la Primavera Negra, ¿no? Cuando hubo cerca de 70 opositores fueron detenidos, pero indudablemente pasan por grandes dificultades. Con todo, la posibilidad de organizarse es algo más tolerada, pero siempre con un estricto control ideológico.
¿Hay mimbres realmente para una transición pacífica a un plazo relativamente corto? Lo digo porque yo también tuve la oportunidad de estar en La Habana durante la visita de Juan Pablo II, entonces a todo el mundo lo tenía en su boca, esta posibilidad, pero da la impresión de que esto ya es una fatiga, un cansancio. No sé si incluso las propias fuerzas de la oposición llegan a cansarse. ¿Qué impresión tienes?
El cambio se tiene que apoyar, por una parte, como ocurrió en España durante la transición, en políticos que están ahora mismo en el aparato del Estado, en la oposición interna y, en menor medida, pero también en el exilio. La oposición interna, la disidencia, es verdad que está controlada. Fue un golpe muy fuerte el accidente.
La muerte de Osvaldo Payá.
Uh-huh. Pero sí es cierto que hay otras figuras que pueden, Marta Beatriz Roque, Antúnez, por ejemplo, que pueden liderar en el futuro algún tipo de partido. Lo cierto es que hasta que no se produzca el cambio no sabremos en realidad si la sociedad civil cubana, que es embrionaria, uh-huh. pero que va creciendo, podrá alumbrar a nuevos líderes, ¿no? Nuevos líderes políticos, porque aunque en Cuba no haya democracia, juego político sí lo hay. Ahora está limitado al Parlamento y al Consejo de Ministros. Pero estrictamente los opositores, por responder a tu pregunta, están en un compás de espera, ¿no? Que no sabemos.
¿Cuánto puede durar?
¿Cuánto puede durar?
Exacto. Bueno, en ese contexto, una última pregunta que te querría hacer. Tú eres autor de un libro sobre la Iglesia y Revolución en Cuba, por tanto, sigues muy de cerca toda la peripecia de la comunidad católica en la isla. ¿qué podemos esperar del papel o qué papel está jugando y puede jugar en el inmediato futuro la Iglesia Católica en Cuba?
Mi opinión es que la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia ha dado pasos, se ha conseguido que haya capellanes en las cárceles, la construcción de del nuevo seminario de La Habana, al que asistió Raúl Castro a la inauguración, pero son los laicos, mi opinión es que son los laicos católicos los que deben dar esa batalla política, apoyados en este momento por la jerarquía, muy apoyados por la jerarquía, y a futuro apoyados en la jerarquía, para conseguir sobre todo una garantía hacia la libertad religiosa, porque recordemos que Cuba tenía una constitución, la constitución del 40, que era laicista, era no había una confesionalidad, por supuesto, pero era laicista, y obviamente es un catolicismo que histórico, desde el punto de vista histórico, ha sido superficial, y ahora habrá que volver a empezar, pero insisto, los laicos, sobre todo, y en cuanto haya un cambio, pues apoyados en la jerarquía, yo creo que será el futuro.
Ignacio Uría, experto, conocedor de esta realidad de la situación en Cuba, también de la vida de la Iglesia en Cuba, gracias por haber compartido estas impresiones con nosotros en El Espejo, y que mañana esa mesa redonda pues arroje luz, que es lo que esperamos. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa con todos los temas que ya les habíamos avanzado al comienzo de nuestro programa. Tenemos de nuevo con nosotros a Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y en el Vaticano se ha celebrado, como todos los miércoles, la audiencia general presidida por el Papa Francisco,
que ha hablado en su catequesis del sentido cristiano de la muerte, de la necesidad de prepararnos para aceptar el último momento de la existencia con confianza y con esperanza en la resurrección futura. Ha recordado así que quien practica la misericordia no teme a la muerte.
Pensate bien en esto, Chi pratica la misericordia non teme la morte. Siete d'accordo? Lo diciamo insieme per non dimenticarlo. Chi pratica la misericordia non teme la morte. Un'altra volta. Chi pratica la misericordia non teme la morte. E perché non teme la morte? Perché la guarda in faccia nelle ferite dei fratelli e la supera con l'amore di Gesù Cristo.
Además, esta mañana se ha presentado en el Vaticano en rueda de prensa la misión sanitaria para los niños sirios refugiados en Líbano que promueve el Consejo Pontificio Corunum con el Hospital Bambino Gesù y Caritas Líbano.
La reina ha entregado en la zarzuela a la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco el premio Reina Sofía contra las drogas.
Es un premio que reconoce el trabajo y la estrategia en la prevención del inicio del consumo de drogas de esta entidad juvenil que agrupa a 127 centros juveniles en los que colaboran más de 3.500 voluntarios. Otra de las entidades premiadas es Caritas Diocesana de Bilbao.
Y hablamos ahora de una nota de la Conferencia Episcopal Tarraconense sobre la manipulación de una imagen de la Virgen de Montserrat.
La secretaría de esta Conferencia Episcopal lamenta profundamente que se utilice la imagen de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, como elemento grotesco de las figuras del pesebre como caganera. La falta de respeto hacia un símbolo religioso muy querido por todos los fieles católicos, añade, no tiene ninguna justificación posible y hiere los sentimientos de los cristianos y de toda persona con sensibilidad religiosa y educación.
Y en Palencia se ha presentado la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio.
Así es, ha estado a cargo del obispo Esteban Escudero, nos lo cuenta desde COPE Palencia Raúl González.
La exhortación apostólica del Papa Francisco llama a preocuparse por los grandes problemas del mundo. Esta es, a juicio del obispo de Palencia Esteban Escudero, la lectura más importante que los católicos debemos hacer de la alegría del Evangelio.
El Papa lo que ha hecho es quitar la ceniza, o intentar dar orientaciones para quitar la ceniza que a lo largo de los siglos se ha adherido a la Iglesia y al mensaje de Jesucristo, para dejarlo que brille con toda su pureza y con toda su belleza.
Monseñor Escudero destaca el lenguaje llano que utiliza el Santo Padre en su primera exhortación apostólica, en una clara apuesta, a su juicio, por una Iglesia sencilla y misionera.
Sobre esta exhortación apostólica se ha manifestado también el arzobispo de Barcelona, Cardenal Martínez Sistac.
En un tuit afirma que el documento de Francisco programa la reforma de la Iglesia en clave de compromiso misionero, ya que la Iglesia existe para ser misionera. También lo ha hecho con estas palabras.
Demana prudencia y audacia.
Pide prudencia y audacia. Prudencia y osadía en la reforma que tenemos que ir haciendo en la Iglesia. Se ve un deseo del Papa de reformar.
un deseo en el que va saliendo toda esa dimensión, en el sentido que tiene que ser una iglesia que no condene. Y en cambio, debe ser una iglesia que comprenda, de diálogo. Debe ser una iglesia que vaya a las periferias. Una iglesia que vaya anunciando la misericordia y practique la misericordia de Dios. Que consuele a tantas y tantas personas que sufren. Que encuentre solución para muchos problemas, que los hay, humanos. Pero por otro lado, el Papa dice que no tiene que dar solución a todos los problemas.
No da solución a todos los problemas.
El servicio jesuita a migrantes pide quitar las concertinas con cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla.
Considera que como método de contención del paso a través de la frontera son inaceptables y atentan a los derechos humanos más elementales. Al tiempo que pide su retirada, insta a la sociedad a incorporar el valor de la hospitalidad y a rechazar la concepción del inmigrante como un peligro. Esto implica no poner en riesgo directo la vida de quienes intentan entrar en territorio español, por más que sea fuera de los pasos fronterizos habilitados y al margen del procedimiento administrativo establecido.
Y nos hacemos eco ahora del cuarto Congreso Americano Misionero.
Se celebra desde ayer en Maracaibo, en Venezuela, con la asistencia de 4.000 misioneros del continente, que en esta convocatoria cuenta como enviado especial del Papa, con el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Hasta el domingo, con el lema América Misionera, comparte tu fe, este congreso trata de acrecentar en las iglesias de aquel continente hermano el compromiso misionero para responder a los desafíos de la misión ad gentes en un mundo pluricultural y secularizado.
Y terminamos refrescando las noticias de Cáritas, que continúa su trabajo en Filipinas.
Y lo hace con la distribución de lotes de emergencia que incluyen alimentos, medicina, artículos de higiene y menaje doméstico. La rehabilitación durará varios años, ya que más de 4 millones de personas se han desplazado de sus lugares de origen, más de 1 millón de casas han sufrido daños y hay 10 millones de damnificados en más de 10.000 aldeas.
Pues gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido por la actualidad eclesial de esta jornada, en un programa que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con Eva Garbache, que ha estado, como siempre, en la producción. Ahora llega el tiempo de toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con Ángel Espósito. Nosotros volvemos mañana con toda la información sobre la vida de la Iglesia aquí en El Espejo. Buenas tardes.